Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cambia el mapa de restricciones con motivo de la pandemia de COVID-19 en la provincia de Ourense a partir del próximo lunes. Y se ha determinado por parte del Comité Clínico que el Ayuntamiento de Laza esté en nivel máximo de restricciones. Estará junto a Cualedro a partir del lunes después del foco detectado en las últimas 24 horas, como nos contaba en la cadena COPE su alcalde, José Ramón Barreal.
Es un foco muy controlado, es un sitio muy concreto, nace en un punto muy concreto. Algunos participantes, seguramente, pues si exporta desde otro sitio por cualquier circunstancia, porque esto es algo que nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento. Y pues es un sitio donde hay una relación fluida entre todos ellos, tienen una relación personal, de trato, de estar en grupo.
Estará, por tanto, desde el lunes en nivel máximo. El comité determinó que en nivel alto de restricciones estén los municipios ourensanos de Petín y Amerca. Carballé de Valdeorras, que hoy está en nivel máximo de restricciones, mejora sus datos epidemiológicos y desde este lunes pasará a nivel medio junto a Muiños, Berea, Obarco, Lobios, Berín, Xinzo, Allariz y Cartelli. Su alcalde decía que ha mejorado la situación en los últimos días, pero nunca hay que fiarse.
Eu creo que a situación ahora mismo temola bastante controlada, dentro da cautela que hai que ter, porque fixéronos unha criba o sábado e participaron 600 personas, non deu ningún positivo. Temos ahora mismo 3 casos, 2 deles están a punto de dalos de alta e, en principio, bueno, temos un pouco controlada a situación, pero xa sabes, un xomío temola controlada e mañán pois aparecen casos.
Más de 3.000 personas de entre 70 y 79 años recibirán la segunda dosis de la vacuna durante el día de hoy. Ya lo están recibiendo durante esta mañana y por la tarde en Expo Ourense. Además, continúa la vacunación a domicilio de las personas dependientes y las vacunaciones de los mayores de 80 años en el Hospital de Valdeorras y en el Complejo Hospitalario y los servicios de atención primaria en Rivadavia y Bande. En total serán vacunadas hoy 5.247 personas en el área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco de Valdeorras. La Guardia Civil y la Policía Nacional tramitaron 124 sanciones por incumplimientos frente al COVID-19 en la provincia de Ourense durante los últimos 7 días. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Jornada en la que alternarán nubes y claros en los cielos ourensanos, los termómetros llegarán a máximas de 17 en Obarco, de 18 en la capital de las Burgas. Pues ya reabrió desde esta mañana al tráfico el túnel de Ofolgós en la A52 a la altura de Acañiza después de 3 meses cortado. Lo confirmó ayer el delegado del gobierno en Galicia. Esta mañana se procedía a su reapertura. Recordemos que fue cerrado tras el incendio de un camión cargado con coches el pasado 25 de enero.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Vamos a ver cómo está transcurriendo el pleno en la Diputación de Ourense. ¿Qué datos tenemos? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues una sesión plenaria que comenzó muy tranquila se encendió en el momento del debate de la primera moción. La presentó el PSOE, la defendió Rafael Rodríguez Villarino. Moción en favor de quien padeció persecución en el golpe de Estado, la guerra civil española y las dictaduras. Villarino explicó que todavía existen muchos símbolos de carácter franquista y falangista en calles, placas y distinciones y que en la provincia de Ourense se acumulan pues más de medio centenar en varios municipios. Lo escuchamos.
Sobre todo en el ámbito rural atopamos un sinfín de fuentes, todas adornadas con simbología fascista. Encontramos también pues esta misma simbología en antiguas escolas. Desto, pues bueno, os rexedores dos distintos concellos son perfectamente coñecedores. Más a lo desto, hai casos extremos, como é o caso de algunhas rúas, como é o caso que ocurre en Beade, da Rúa o Caudillo, donde tivemos que escoitar fai pouco alguna persoa dese mesmo concello, pues laiándose de que cando fai ou recibe correspondencia, a verdade, prefire poñer Rúa Estrada que vai de Beade, 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 antes que poñer Rúa o Caudillo.
En la moción proponía, entre otros puntos, instar a esos ayuntamientos a que los retiren y que la Diputación no les conceda subvenciones o ayudas mientras sigan siendo públicos esos símbolos. La diputada no adscrita, Montse Lama, encendió, como decíamos, el debate cuando acusó a los socialistas de no contar toda la verdad cuando hablan de algunos hechos de la historia.
Ante todo, quiero decirles que esta moción es temporánea. Viven ustedes permanentemente do pasado, dividindo e enfrentando a todo o mundo. É o que lle gusta aos socialistas. Todo aquilo que conseguiu a transición, vostedes se lo van a cargar. Porque vostedes, e vostede, señor Villarino, é o claro exemplo perfecto do fascismo, do novo fascismo. Falar de memoria histórica é estupendo, sempre que se sepulte a matanza de Paracuellos, as checas, o odioso sin, e as brigadas internacionales. Aquí parece que solo mataban e cometían atrocidades mentres outros que eran seres de luz, señor Villarino.
Montse Lama afirmó que para los ciudadanos en este momento no es una preocupación fundamental la retirada de los símbolos que pide el PSOE, sino que en esta época de pandemia las personas tienen otras preocupaciones, refiriéndose, por ejemplo, a los despidos anunciados en empresas del sector textil, en la banca o en el sector automovilístico. La propuesta del PSOE fue rechazada en la votación del Pleno Provincial.
Detienen a un hombre tras amenazar con una navaja y exigir dinero a un joven mientras esperaba el autobús en el barrio de Aponte. Semanas antes había realizado lo mismo en el Jardín del Posío. Por estos dos atracos fue detenido por agentes de la Policía Nacional. Y es que ambas víctimas reconocieron fotográficamente al presunto autor de los hechos. En cultura, María Victoria Carballo Calero, Premio Trasalba 2021. Lo acaba de comunicar hace tan solo una hora el presidente de la Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira. Escuchamos a Eduardo López Pereira, es el presidente de la Fundación Otero Pedrayo, comparecía hace tan solo una hora para hablar de María Victoria Carballo Calero. Se ha determinado como Premio Trasalba 2021. Ha asegurado Eduardo López Pereira que es la persona idónea para este reconocimiento, algo que María Victoria Carballo Calero ha acogido, señalaba con mucho gusto, ya que aseguró que trabajó por la cultura gallega todo lo que pudo. Después escucharemos al presidente de la Fundación Otero Pedrayo. El Ayuntamiento de Orense celebrará su sesión ordinaria del próximo mes de mayo, el próximo viernes, día 7, en formato presencial en el Auditorio Municipal. Además, tendrá lugar una declaración institucional del Ayuntamiento de Orense en apoyo al proyecto de construcción de una estación que centralice el transporte de mercancías ferroviarias en San Cibrao, que impulsa la Asociación de Empresarios de este polígono industrial. La ciudad recuperará las movilizaciones en la calle por el primero de mayo. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado una movilización conjunta que saldrá a las 12:30 desde el pabellón de Remedios y finalizarán frente a la subdelegación del Gobierno. La CIGA ha organizado otra manifestación que ha convocado a las 11:30 de la mañana, que saldrá de la Alameda y tendrá su fin en la Plaza Mayor. El Papa Francisco concede la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, la mayor distinción que realiza la Iglesia Católica a los laicos, a la ourensana Josefa Ledo, quien durante 45 años fue secretaria de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Orense y de Obras Misionales Pontificias. Es la institución que solicita para ella a la Santa Sede la concesión de esta medalla. Es la primera persona en la historia de Orense que recibe este reconocimiento desde la institución de la medalla hace 133 años. El acto de entrega de la medalla será el próximo sábado, día 8 de mayo, a partir de las 12:30, en el Seminario Mayor de Orense. Estarán el arzobispo de Pamplona, Monseñor Don Francisco Pérez, estará el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, el obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, en ese acto de entrega de ese galardón, de ese reconocimiento del Papa Francisco a la ourensana Josefa Ledo. Es la 1:29. Decíamos que María Victoria Carballo Calero es Premio Trasalba 2021. Lo acaba de comunicar el presidente de la Fundación Otero Pedrayo hace tan solo una hora. Decía que es la persona idónea para este reconocimiento.
Carballo Calero es padroeira desde hai xa máis de 25 anos, penso eu, deste padroado da Fundación Otero Pedrayo, por lo tanto, leva contribuído moitos anos, non, a expandir a memoria de Don Ramón, pero ademais tivemos en contra a comisión, tivemos en conta que este é un ano moi de cultura de muller en Galicia, non? Estamos festexando a Pardo Bazán e agora vamos a honrar o Día das Letras Galegas a Xela Arias, non? Parecíanos, por lo tanto, que era ideal a persona idónea neste ano.
María Victoria Carballo Calero asegura que asume este premio, que recogerá este premio el próximo mes de junio, con mucho honor.
O meu papel aquí pois é agradecer a Fundación Otero Pedrayo e ao seu padroado pois o meu nomeamento, que por suposto acabo con moito gusto, e felicitar xa de paso ao novo presidente Eduardo López Pereira, que ademais é compañeiro na universidade. Todos, bueno, penso que todos ou moitos saben que levo aquí en Ourense máis de 40 anos e a verdade é que traballei pola cultura galega todo o que poiden.
El prestigioso premio Trasalba 2021 a María Victoria Carballo Calero. La semana pasada en el plenario se determinaba nombrar a Eduardo López Pereira presidente de la Fundación Otero Pedrayo. Mantuvo estos primeros días encuentros institucionales, ya presentó su programa. Su primera actuación pasa por acercar la figura de Don Ramón a los jóvenes, a los estudiantes, conocer, que los jóvenes conozcan la vida y obra literaria de Otero Pedrayo. Y hoy se daba a conocer el premio Trasalba, este prestigioso premio que recaerá este año en María Victoria Carballo Calero. Bueno, hablamos de política, estamos muy
espera,
pendientes.
Espera, ¿sí? Espera, Juan, que oye, que hablas de otro premio. Déjame también mencionar que tenemos otro premio con una ourensana como ganadora. Y además te voy a decir que es una cosa así como curiosa, porque su obra, se presentó un premio de microrrelatos. Como máximo, las historias tenían que tener 200 palabras. Uh-huh. Tú fíjate que son muy poquitas para escribir un texto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo ha ganado la ourensana Paloma de Toro. Era el cuarto concurso de microrrelatos que convocaba la Real Academia Galega y Punto Gal. Se presentaron casi 800 textos, repito, de hasta 200 palabras, o sea, son muy cortitos. Su texto tenía exactamente 128 palabras, contó una historia con 128 palabras, pero es que estoy viendo aquí que uno de los finalistas, porque hubo también dos premios finalistas, lo escribió solo con 30 palabras. Fíjate, una historia contada solo con... Me encantaría leerla, con 30 palabras. Se titula Insomnio, el finalista. El de la profesora ourensana Paloma de Toro, repito, es el ganador del cuarto concurso de microrrelatos de la Real Academia Galega, y su relato se titula Non te gastes. Repito que lo contó con 128 palabras, así que esperamos leerlo pronto.
Claro que sí, pues enhorabuena por ese reconocimiento. Es la 1:33. Bueno, esta semana políticamente pues hemos visto las posturas de Partido Popular y Partido Socialista absolutamente enrocadas. Esta tarde, por cierto, hay una comisión ejecutiva del Partido Socialista de Galicia aquí en Ourense. Viene Gonzalo Caballero. El Partido Popular sigue insistiendo que no responde a la pregunta que le planteaban, que era si quieren gobernar con el Partido Popular con un alcalde o alcaldesa socialista, siempre que no sea Villarino. Después de estos ánimos encrespados entre populares y socialistas, ¿qué has visto tú esta mañana en el Pleno de la Diputación? Además está Villarino en la Diputación.
Sí, pues ha habido también momento de movidito, como digo yo, de tú dices una cosa, pues espérate que te pego yo aquí un repaso bien, bien grande. Un repaso fue el que pegó Montse Lama, como decíamos, a esta intervención de Rodríguez Villarino. Les cuento, el PSOE presentaba una moción, voy a leer textualmente, moción en favor de quien padeció persecución durante el golpe de Estado, la Guerra Civil Española y las dictaduras. Estaba explicando Rodríguez Villarino, bueno, que después de tanto tiempo ya, pues casi 50 años de la muerte de Franco, todavía dice existen pues calles con nombres y placas y privilegios y distinciones de carácter franquista y falangista. Rodríguez Villarino decía que bueno, que por la ley de memoria histórica todos estos símbolos tienen que ser retirados, y entre otras cosas en la moción pues proponía que la Diputación pues no concediera subvenciones o ayudas públicas a los concellos, concellos, organizaciones o entidades que todavía mantengan esos símbolos franquistas. Voy a poner un momentito de la intervención de Rodríguez Villarino para que escuchéis lo que decía.
Aquellos lugares donde hubo víctimas de represión deberían lembrarse de ellas con algún fito en algún lugar, particularmente Senlleiro, para que serviera también para reconocer pues os sufrimentos, padecimentos de esas persoas que foron víctimas da represión franquista. Bueno, creo que é bastante evidente que é necesario recoñecelas a todas, non só as que foron víctimas directamente neste país, sino tamén aquelas que foron víctimas cando foron trasladadas a campos de concentración nazis. Por eso se fala tamén de unirse a un proxecto onde se recoñezan os domicilios destas persoas con un pequeno símbolo material, pues efectivamente cal foi a súa contribución para que, bueno, para que se lembre os padecementos que houve por culpa da represión, neste caso, no ámbito do nazismo.
Así explicaba, bueno, pues los motivos de su moción Rodríguez Villarino, y la primera en intervenir para contestar o para hacer sus aportaciones fue la diputada no adscrita Montse Lama. Como decía, fue ella la que encendió el debate con un tono muy calmado, muy pausado, muy tranquilo, muy sereno. Le dijo cuatro cosas a Rodríguez Villarino.
O debate político é imposible ganalo si antes non se vence no debate cultural. O que vostedes fan con estas mocións e con estas leis sesgadas é poñer en pé o pasado para prender fogo e abrir un novo xuicio á historia. Falamos de franquistas, os republicanos, os monárquicos, os falangistas, os comunistas e anarquistas, olvidámolos, borrámolos da historia do noso país. Franco falleceu fai casi 46 anos e con el morreu o franquismo e o antifranquismo. A estas alturas, esta iniciativa solo contribuye a abrir as feridas e ancorar bellos resentimentos. Se o tempo sirve para algo, é para reflexionar, para mirar hacia adiante con sensatez e un bo deseo de progresar todos xuntos. Afortunadamente, somos moitos, e eu me incluo, os que nos negamos a participar na agria locura de facer memoria daquela España que estaba media España contra outra media. E propunamos enterrar dunha puñetera vez esa calamidade que acabou xa fai moitos anos.
Que te parece?
Pues ya vemos, trasnochado completamente. Estuvo pues muy bien, ¿eh? Muy bien Montserrat Lama, porque no tiene sentido lo que decíamos antes. Primero es recuperar un debate que ya no existe. Y segundo, que hoy lo que le preocupa a las familias orensanas es otra cosa. No tiene sentido eso en el pleno de la Diputación de Orense. Tiene sentido hablar de otros temas, obviamente. De la pandemia, de la situación económica de muchas familias. Solo hay que ver lo que nos decía el presidente Cruz Roja, que la situación sigue siendo muy difícil. Solo hay que ver el trabajo de Cáritas diariamente. Y eso es lo que preocupa a las familias orensanas. Bueno, pues con eso nos quedamos, Amelia.
Pues sí, pues así nos quedamos. El pleno sigue, por cierto. El que quiera verlo lo puede seguir a través de internet, pero bueno, ahí está.
Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1492, en España, los reyes católicos ordenan que las naves de palos de la frontera en Huelva se pongan al servicio de Cristóbal Colón. En 1726, en España, la Real Academia Española presentaba al rey Felipe V el primer tomo del Diccionario de Autoridades. Tal día como hoy, en 1789, en los Estados Unidos, George Washington juraba su cargo como primer presidente del país. Un día como el de hoy, en 1927, en Santander, Azorín estrenaba su obra El Segador. Y en 1931, en las proximidades de Barajas, inauguraba el aeropuerto de Madrid. Un día como el de hoy, en 1938,
1908 era la primera aparición del conejo Bugs Bunny al público. Y en 1939 se inauguraba la Exposición Universal de Nueva York con un discurso del presidente Roosevelt.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Pues vamos a hablar de Betel porque llega el momento de la primera comunión y es el momento para ofrecer a vuestro hijo un regalo muy especial, un regalo muy cercano a su corazón. Carlos Míguez es el director de la librería Betel. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llegan nuevos momentos, llega el mes de mayo, es un momento de la primera comunión. ¿Qué podemos encontrar en Betel para esta primera comunión?
Bueno, pues lo típico, tenemos, aunque estemos en unos tiempos tan aciagos por esto de la pandemia y todo eso, pues las tradiciones, a pesar de estos inconvenientes, se siguen manteniendo con las restricciones que todos tenemos que tener. Pero bueno, pues lo típico, los libros de comunión, esos libros tan que todos recordamos, de nácar, los rosarios para la comunión, las velas, pues hay, bueno, y también hay cosas nuevas, hay cosas, juegos para niños, barajas de oraciones, pues cosas de ese tipo. También tenemos...
juegos para bastante. Niños y barajas de oraciones.
Sí, son cosas, bueno, no son específicas de comunión, pero son cosas que pueden servir al mismo tiempo como recuerdo y que tengan una utilidad práctica. También últimamente es bastante frecuente, llevan portaviáticos para, por ejemplo, para el problema de los niños celíacos que no pueden comulgar con hostias de las habituales, sino que tienen esas partículas, esas hostias especiales para ellos, sin gluten. Y bueno, pues eso es algo relativamente frecuente cada vez más, el tema del gluten y los celíacos y todo eso. Y bueno, pues todo ese tipo de cosas, rosarios de plata, pues álbumes de recuerdo, marcos de plata para conservar una foto de ese día, pues lo típico.
Una cosa, hablando de los recuerdos y de los regalos para los niños que hacen la primera comunión, supongo que serán regalos y cosas para utilizar, porque en mis tiempos te regalaban cosas que decías, no, esto hay que guardarlo para cuando seas mayor, y luego te haces mayor y aquello que te regalaban ya no servía para nada. Ahora no, ¿no?
Bueno, hay de todo, hay cosas que sirven simplemente para el recuerdo, eso también tiene una finalidad de deleite, de estética, de mirar aquello que tienes en la estantería, pero que te recuerde ese día importante para ti. Pero también, bueno, pues hay otro tipo de cosas, depende de cómo cada uno quiera orientarse. En mi época era típico vestirse de marinerito, las niñas de princesa para hacer la comunión, pero también había niños que se vestían más sport porque los padres veían una finalidad más práctica para que eso les sirviese, no solamente para ese día, sino para después. Y con esto pasa igual, pues hay recuerdos muy específicos, yo que sé, el misalito de la primera comunión o eso, pero también hay libros, hay imágenes, hay, bueno, pues cosas más de otro tipo, de mero recuerdo, de mera estética.
Lo que es una maravilla es volver a disfrutar de las primeras comuniones después de un año tan difícil que hemos vivido, ¿no? Volver a ver a los padres en Betel, a los niños, con esos recuerdos de la primera comunión, porque este mes de mayo ya se plantean muchas primeras comuniones en Ourense, don Carlos.
Sí, ya todo está mejorando, gracias a Dios, lentamente, claro, pero bueno, ya va cogiendo, porque la vida tiene que seguir, evidentemente, y bueno, con las medidas, nosotros en Betel, bueno, pues tenemos todas las medidas que se pueden tener, las distancias, esas cosas, limpiamos con productos específicos para que no haya ningún peligro. Pero bueno, poco a poco también la vacuna nos va dando esperanza y va abriendo posibilidades y sobre todo un horizonte, ver un horizonte detrás de toda esta nube.
¿Cuáles son, hablando, ya que lo hacíamos, de regalos y de cosas que se compran, qué es lo más habitual que se compre en Betel para las primeras comuniones?
Sí, bueno, pues los misalitos de nácar y esos rosarios de plata, esos son muy habituales, muy típicos, las velas de primera comunión también es algo de recurrente, pero bueno, pues ya digo, eso depende de los gustos o de las, bueno, de personas que quieran, porque recuerdan su propia primera comunión y quieren que sus hijos tengan algo parecido, entonces bueno, ahí las tradiciones tienen su peso, aunque también hay personas que buscan pues algo nuevo que vienen a preguntar, porque bueno, muchas veces pues surgen cosas cosas distintas o puede haber otras posibilidades, pero bueno, eso depende del gusto de cada quien, de las personas que son más que recuerdan, que están más vinculadas a sus recuerdos, o personas que quieren innovar. Pues bueno, eso depende.
Bueno, sí,
pregunto, en todo caso, ¿ha cambiado en la edad de los niños que hacen la primera comunión? En mi época, no sé, era 8 años más o menos.
Sí,
¿ahora siguen siendo los 8 años?
Sí, siguen siendo en torno a 9 años. Pero bueno, claro, ahora con esto de la pandemia, claro, a lo mejor hay niños que el año pasado no pudieron hacerla porque tampoco podía haber reuniones masivas de gente. Bueno, todavía hoy no puede haberlas, pero bueno, hay un cierto margen mayor que el que había el año pasado. Entonces, por eso muchos lo retrasaron y la hacen este año. Pero bueno, la edad normal son los 9 años.
Claro. Este año seguro que algunos, lo que dice usted, no pudieron hacerlo el año pasado y se encuentran con 10 años haciendo esa primera comunión en Betel, que se puede encontrar también todo tipo de regalos, pues para bautizos, para bodas y y todo tipo de libros, ¿no? Religiosos también.
Sí, películas religiosas, libros, artículos de recuerdo, muchos para bodas, pues lleva mucho Sagrada Familia, relieves de la Sagrada Familia. Incluso imágenes de la Virgen, gusta mucho, una Virgen sentada con el niño, pues son recuerdos bonitos que bueno, pues quedan para toda la vida y forman parte eso de un ajuar de recuerdos que todos tenemos en nuestras casas vinculados a objetos y a cosas concretas.
Bueno, pues llega el mes de mayo, llega el momento de la primera comunión y es el momento para ofrecer a vuestro hijo un regalo especial, un regalo muy cercano a su corazón. Y lo podéis encontrar en Betel. Don Carlos Míguez, director de la librería Betel, muchas gracias por acompañarnos en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
A ustedes, un saludo, gracias.
Bueno, pues hablábamos ahora de esos recuerdos, de esa primera comunión. Por fin, qué bonito, que vuelvan las primeras comuniones, los bautizos, las bodas, que volvamos a ver pues esos encuentros, ¿no?
Pero con sentidiño,
pero
Juan.
Con sentidiño, sí, obviamente. Pero sí, es verdad que para los niños es muy especial, los que no pudieron hacer la primera comunión el año pasado, hacerla este año. Por cierto, que la semana que viene comienza la novena de Fátima y se puede escuchar aquí en la cadena COPE. El próximo lunes hablaremos con Don Celso, el párroco de Fátima, para hablar de esa novena de Fátima tan especial para todos los devotos orensanos. 1:47, una pausa y seguimos.
En Jesús Lorenzo e Hijos Estación de Servicio Castadón tienes máquina para lavar tu ropa.
Además de poder seguir realizando tu compra más barata en tu tienda Claudia Express.
Abierta de 6 de la mañana a 12 de la noche.
Jesús Lorenzo e Hijos Estación de Servicio Castadón o Período Aguiar, combustible, tienda y máquina para lavar tu ropa.
Estación de Servicio Castadón.
Promo Día de la Madre en Pontebella. Participa del 26 al 30 de abril y llévate de regalo un set de 5 bols de cristal para picnic. No te quedes sin ellos. Por compras a partir de 25 euros y entrega de regalos el viernes 30. Unidades limitadas. Consigue tu regalo para mamá. Pontebella, parte de ti.
Si tienes un Toyota, estás de suerte. Porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años. Incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Ourense, en el polígono de Barreiros.
Abrimos de lunes a viernes hasta las 9 y sábados hasta mediodía.
Dompa Gestión, asesoría fiscal, laboral, contable y mercantil.
Especialistas en seguros generales y asesoría de empresas.
Gestión de herencias, sucesiones, donaciones, últimas voluntades.
Dompa Gestión, un equipo de profesionales comprometido, trabajando con excelencia.
En Valle Inclán 9.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues tengo varias noticias curiosas, tengo muchísimas noticias curiosas siguiendo lo que habíamos empezado el otro día, ¿te acuerdas? Que hablábamos de curiosidades de España. Pues mira, por ejemplo, te cuento que, bueno, ya sabemos, Valencia, cuando decimos o escuchamos hablar de Valencia, estamos asumiendo que estamos hablando de la ciudad de la paella y de las fallas, pero ¿sabes que hay más de 40 Valencias repartidas por todo el mundo? Pues esto se debe...
Más de 40,
sí, voy a Valencia, ¿y a cuál vas? ¿A qué Valencia vas? Bueno, pues están repartidas, digo, por todo el mundo debido al periodo colonial en el que era pues muy normal darle a las nuevas ciudades el nombre del origen de los exploradores. Otra consecuencia de la colonización fue la difusión del idioma, y hay que recordar que actualmente pues unos 400 millones de personas hablan español en 20 países del mundo. Otra curiosidad de España, fíjate, sabes que andamos locos, bueno, anda el mundo loco por saber de dónde era Cristóbal Colón. Uh-huh. ¿No? No te voy a hablar de Cristóbal Colón, te voy a decir que hay otra persona a la que también se dice que ha nacido aquí, que ha nacido allí, que pues fíjate, se dice que Walt Disney nació en Mojácar, un pueblecito que se encuentra en la provincia de Almería.
Precioso, además. Uh-huh.
Pues sí. No sabemos si es verdad, en todo caso es leyenda urbana alrededor de esta figura.
Pues un genio español, sería Walt Disney.
¿Te imaginas?
Un Walt verdadero Disney genio.
Cosas, más cosas curiosas de España, las tapas, nuestro orgullo nacional. Hay varias teorías alrededor del nombre, pero una de las más convincentes es la de que los comienzos de las tapas fueron las rebanadas de pan o las lonchas de embutido que se servían para tapar las bebidas y que no dejaran pasar así a las moscas y a los bichos, las tapas. Uh-huh. Más cosas. Hombre, esta es buenísima. Que tenemos un récord fantástico, los españoles, que es el de tener un país con la tasa de donantes de órganos más alta del mundo. Y además somos líderes en este sector desde hace más de 20 años. Tenemos que estar súper orgullosos. Oye, otra curiosidad. ¿Sabes dónde se encuentra el restaurante más antiguo del mundo?
No.
Y lo dice el libro Guinness, ¿eh? Pues está en Madrid. Es el restaurante Botín, abierto en 1725. Bueno, aunque no es el más viejo de todos, sí ha sido el único en permanecer operativo todos los días desde su apertura. Lo que no estoy segura es si ha estado operativo durante todos los días de la pandemia. Esa es otra cuestión, ese es otro cantar. Pero en todo caso, hasta antes de la pandemia, era el único que estuvo abierto todos los días desde su apertura.
1725.
Sí, señor. ¿Y cuál es la ciudad habitada más antigua de toda Europa?
Pues no lo sé.
Pues está también aquí, en España. Es Cádiz. Cádiz es la ciudad habitada más antigua de toda Europa. Fue fundada por los fenicios alrededor del año 1100 antes de Cristo.
Pues ya lo veis.
Pues ya ves.
No está en otras zonas de Europa, está aquí, en España. Es Cádiz. Somos así.
Spain is different.
El restaurante más antiguo, la ciudad más antigua, bueno.
Bueno, y las cosas más golosas y más ricas están en Enredos, unas tiendas que tenemos en la calle Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella, también en la calle Remedios, y donde encontramos pues caramelos, chocolates, bollería recién horneada, sabores dulces y salados, aceitunas, caramelos, Enredos.
Poco a poco se va recuperando la normalidad, poco a poco. Con sentidiño, como dice muy bien Amelia, con sentidiño. Pero mañana vamos a asistir de nuevo a que la ciudad recupere las movilizaciones por el Día del Trabajador, por el 1 de mayo. ¿Recuerdas, Amelia? Que el año pasado se hicieron de forma telemática. Y han organizado dos movilizaciones. Como siempre, La Ciega por un lado, Comisiones UGT por el otro. Bueno, los sindicatos Comisiones UGT tendrán una manifestación que saldrá a las 12:30 desde el pabellón de Remedios y finalizará frente a la subdelegación del gobierno, mientras que la CIGA ha convocado una movilización a las 11:30, saldrá de la Alameda y finalizará en la Plaza Mayor. Afirman que va a ser distinta a otros años, claro, para no estar todos pegados. Entonces que va a haber varias filas, que se va a dejar distancia y van a realizarla con mascarilla, pero sí va a haber movilizaciones con motivo del 1 de mayo. Por cierto, que esta mañana representantes también de la CIGA se concentraban ante la sede de H&M en la calle del Paseo, que estaba hoy ya cerrado, en la calle del Paseo en la ciudad de Orense, pues criticando la decisión de proceder al cierre, decían, de H&M. Hoy estaba cerrado ya en la calle del Paseo y ahí estaban representantes sindicales realizando una concentración, movilización en el centro de la ciudad de Ourense. Y recordar que el AZA estará desde este próximo lunes en nivel máximo de restricciones, se une a Cualedro. Recordemos que eso supondrá que a partir de lunes tendrán cierre perimetral y que tendrán también pues cerrada toda la hostelería. Lo determinó el comité clínico en la reunión celebrada esta mañana, que Petín y Amerca estarán en nivel alto y que Carballé de Valdeorras, que hoy está todavía en nivel máximo, mejora sus datos epidemiológicos y desde este lunes pasará a nivel medio junto a Muiños, Berea, Obarco, Cartelle, Lobios, Berín, Xinzo y Allariz. Un buen grupo, ¿eh?, de municipios orensanos.
Sí, sí.
Es que son bastantes. Y podemos decir a día de hoy que la ciudad orense tiene 94 casos de coronavirus, Berín 23, Cualedro 17, Obarco 16, Xinzo 14, Muiño 7 y Laza y Carballé de Valdeorras 6 casos de COVID-19. Como decimos siempre, sentidiño, porque esto no acabó. Y hay que tomar siempre las medidas oportunas. Pues son las últimas determinaciones del Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia. Pues esto y mucho más, porque les contamos más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Es la 1:55.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que coa túa colaboración ou reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de doña Erundina Rodríguez Rodríguez, viuda de José Mosquera Testa Obanés, que falleció el día 29 de abril del 2021, a los 87 años de edad, en su casa de Pazos de Viduedo, CEA, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su hija Encarnación Mosquera Rodríguez, hermanas Luz Divina, Morocha, Rosa, viuda de Manuel, y Camila, hermanos políticos Manuel, viudo de Emilia, Prudencia, viuda de Manolo, Francisco y Paca, viuda de Raúl y Víctor. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy viernes, día 30 de abril a las 8 de la tarde, desde el velatorio municipal de CEA, sala número 1, a la iglesia parroquial de San Ciprián de Castrelo, CEA, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Cambeo. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense. Este año la novena desde el Santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE en el 102.4 de FM y también por internet www.cope.es/directos/Ourense. Un santuario con aforo limitado y miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.